de la carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 14. Por eso doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, para que os conceda, según la riqueza de su gloria, que seáis fortalecidos por la acción de su Espíritu en el hombre interior, que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, para que, arraigados y cimentados en el amor, podáis comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud, la altura y la profundidad, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que os vayáis llenando hasta la total plenitud de Dios. Palabra de Dios. Queridas hermanas, me he despertado pensando en ese párrafo de las florecillas, en las que San Francisco le dice a Fray León: escribe, que voy a decirte en lo que consiste la verdadera alegría. Y entonces, pues, dice: mira, la verdadera alegría no consiste en que todos los maestros de la Universidad de París entren en la orden, ni que todos los prelados del norte de Alemania, por ahí, incluso el rey de Francia, el rey de Inglaterra, entren en nuestra orden. La verdadera alegría tampoco consiste en que nuestros hermanos hayan sido tan diligentes, que hayan ido por tierras de paganos y sarracenos y los hayan convertido a todos. Dice: la verdadera alegría tampoco consistiría en que yo tuviera tanto amor de Dios y tanto don que pudiera curar y hacer milagros y curar las enfermedades de todos los hombres. Pues entonces, ¿en qué puede consistir la verdadera alegría?, dice Fray León. Pues mira, la verdadera alegría consiste en que, volviendo un día de Perusa, en un invierno cruel, crudo, lleno de nieve, volvamos descalzos andando sobre la nieve, y en la extremidad de nuestro hábito, por la parte de abajo, se formen hielo, se formen carámbanos de hielo, que nos vayan azotando las piernas y haciendo heridas y haciéndonos sangrar al andar. Y cuando llegue aquí a Santa María de los Ángeles, al convento, pues llame a la puerta y salga un hermano, después de mucho llamar, salga un hermano y diga: no, no es hora de venir, no es hora de llegar a un convento. Así que esta noche no le recibimos y vuelvo a llamar. Que soy Francisco, por favor. Nada, tú eres un vago, eres un idiota, eres un holgazán. Aquí somos muchos y no te necesitamos, fuera. Y por tercera vez vuelvo a insistir. Y digo: por favor, hermano, ábrame, deme cobijo por esta noche. No, no puede ser. Y vaya a pedir asilo al cobijo de los leprosos, porque aquí no va a ser admitido. Si después de todo eso uno permanece con el corazón tranquilo, en la paz del Señor y en la alegría interior, es que verdaderamente ha conseguido la verdadera alegría, que es la salvación del alma. Cuando se lee esto, pues uno dice: bueno, pues qué cosas, ¿verdad? ¿Qué cosas? probablemente nunca sucedieron, pero pues San Francisco las soñaba, las tenía ahí en el corazón, y diría, ¿quién me diera a mí? Seguro, siendo santo como era, y un santo de ese calibre, ¿quién me diera a mí poder sufrir esto por Cristo? Y poderlo sufrir con imperturbabilidad de corazón, con verdadera alegría. ¿Por qué? Pues porque te, como dice aquí, te robustece, fortalece al hombre interior. San Pablo dice, yo doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, para que os conceda que seáis fortalecidos por la acción de su Espíritu en el hombre interior. Evidentemente la acción del Espíritu va siempre a consolidar en nosotros primero al hombre interior. ¿Y por qué? ¿Por qué la acción del Espíritu va por ahí? Sencillamente porque el Espíritu Santo lo que quiere es nuestro crecimiento del alma, nuestro crecimiento interior, que dentro de un momento nos va a decir en qué consiste. Pero el hombre interior, crecer en el hombre interior. Lo demás es externo. Es externo que entren todos los profesores y catedráticos de la Sorbona, de la Universidad de París, en la orden, o que dejen de entrar. Es externo incluso el sufrimiento, que el hermano salga con un tranco cuando llaman a la puerta y le eche de allí a troncazos, a golpes. Eso es externo. Pero nos puede ayudar a hacer la comparación con la verdadera alegría, que es dote del hombre interior. La acción del Espíritu Santo, en este caso, por ejemplo, podríamos llamarla don de fortaleza. Y el don de fortaleza es fortaleza del hombre interior. Y es curioso cómo la coronación del don de fortaleza es la alegría. Figuraos, el don de fortaleza, su coronación, es la alegría. La alegría de ser, la alegría de hacer, la alegría de poder vivir algo que no está en nuestra capacidad, que es superior a nosotros, pero que nos es dado por el Espíritu Santo. ¿Hasta dónde puede llegar el don de fortaleza en el hombre? Pues hasta donde pueda llegar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo puede remover en nosotros muchísimas cosas. Y puede hacer verdaderamente que todos los padecimientos exteriores sean unos padecimientos que no nos quiten la alegría. ¿Cuántas veces hemos oído hablar de mártires que sufrieron cosas tremendas? Hace poco, a principios de octubre, hemos celebrado a unos mártires, o finales de septiembre, hemos celebrado a unos mártires cuyo titular es San Lorenzo Ruiz, que es un mártir filipino, el único mártir filipino. Y este señor, pues fue un señor que era un asesino, mató a un español en Filipinas. Y entonces huyó de la justicia española. Y huyó de la justicia española embarcándose en un barco que iba a Japón. Y en ese barco iban unos cuantos misioneros dominicos. Había persecución en Japón. Hubo espías y hubo chivatazo, de tal forma que cuando llegaron los misioneros los apresaron y los llevaron directamente a la cárcel, o por lo menos a los pocos días. Y llevaron a la cárcel también a este hombre, a San Lorenzo Ruiz, al asesino este. Y él dijo: yo es que no tengo nada que ver con estos señores. Yo no soy misionero, ni vengo con estos señores, yo no tengo nada que ver. Pero eres cristiano, sí, pero yo no vengo a hacer nada de propaganda, yo vengo a comerciar aquí. Bueno, entonces le dijeron: pues vamos a hacer contigo una prueba. Pisa la cruz. Vamos a echar una cruz en el suelo, písala. Y entonces el filipino dijo: bueno, yo eso no. Pisar la cruz de ninguna forma. Y así estuvieron, y estuvieron, y estuvieron. Y al final lo mataron por no pisar la cruz. Y aquí, como un asesino, de repente es un santo venerado en toda la iglesia. Pero los demás misioneros, el tormento a los que le sometieron fue a colgarles de los pies, tenerles boca abajo hasta que se murieran, haciendo un hoyo en el suelo. Y en ese hoyo, pues, les daba la cabeza al hoyo, y en el hoyo metían estiércol, metían culebras, metían lo que fuera. Pues bien, el misionero español que más resistió fueron 6 días colgado, pero 2 chicas japonesas que murieron con ellos, 2 chicas, además una de ellas bastante debilucha de cuerpo, pero amigas de los frailes dominicos, Santa Magdalena de Nagasaki y Santa Marina de Omura. Una de ellas resistió, la más débil de todas resistió 12 días colgada, y le estaban diciendo durante esos 12 días: si reniegas de tu fe, te descolgamos de aquí y te coronamos de honores y de una vida. Pues nada, nada. Eso tiene que ser, y es, unos dolores impresionantes, y le echaban culebras que le pasaban por la cara y todo eso. Y al cabo de 12 días murió. Pero ¿sabéis por qué murió? Porque llovió mucho. Se llenó el pozo y se ahogó. Simplemente. Cuando uno piensa en esto, pues lo de San Francisco, pues sí, pero vamos, no es tan escandaloso como nos parece al leer las florecillas así, allí sentaditos en un balcón, o sentaditos en un sofá. Esto es más que lo de San Francisco todavía. El morir de esa forma durante 12 días. ¿Y qué le vas tú a decir a esa muchacha? No cedió en 12 días. No cedió y murió y murió. Pero fue ella. Ese es el fortalecimiento del hombre interior. El fortalecimiento de la mujer interior. Que se debe fundamentalmente al don del Espíritu Santo, que se llama don de fortaleza. Y si le preguntas a la chica, y si hubieras podido hablar con ella, si hubieran podido hablar los misioneros o los cristianos con ella, seguro que estaba contenta de sufrir lo que estaba sufriendo. ¿Por qué? Porque la coronación del don de fortaleza es la alegría, la perfecta alegría de la que nos habla San Francisco. O sea, el fortalecimiento del hombre interior se debe, como dice aquí San Pablo: doblo las rodillas ante el Padre para que os conceda que seáis fortalecidos por la acción de su Espíritu en el hombre interior. Y deriva ya inmediatamente a Cristo, dice: que Cristo, porque ¿en qué puede consistir el hombre interior? El hombre interior no puede consistir en otra cosa que en el conocimiento de Jesucristo. En el conocimiento de la cruz de Cristo y de la resurrección de Cristo. Que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y cimentados en el amor, podáis comprender. Figuraos que habite en la fe. ¿Os imagináis la fe de esta gente? Incluso de Lorenzo Ruiz. Lorenzo Ruiz, que era un asesino, un tío que no estaba para nada en la fe, pero que Dios le colocó en una situación que le hizo santo. Yo la cruz no la piso. También tenía que tener una asistencia del Espíritu Santo, claro está. La cruz no la piso. Pues te matamos, pues me matáis. Yo no tengo nada que ver con la predicación, con esto, pero yo la cruz no la piso, y no la piso, y le mataron. ¿Por qué? Pues porque consiste el fortalecimiento en que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Pues de una forma o de otra Cristo habitaba por la fe en el corazón de San Lorenzo Ruiz, porque si no, a uno que no tenga fe, ¿qué más le da pisar una cruz que no pisar una cruz? Y sobre todo cuando se pone el tema nada menos que en peligro de la vida. Pues me da lo mismo pisar la cruz por librarme. Y podía haber hecho alguna reserva mental de esas que suelen hacerse. Bueno, yo piso la cruz para librarme, pero simplemente para escaparme de esta gente. Yo no piso la cruz verdaderamente porque, pues no. No hizo ninguna reserva mental, sino que simplemente no la piso, y no la piso, y no la piso, y no la piso. Y naturalmente le mataron. A ese le cortaron la cabeza, simplemente, directamente. Pero a los misioneros y a las dos chicas, que a las dos chicas no las quisieron aceptar al principio, pero cuando vieron que condenaban a muerte a los misioneros, ellas que ya tenían relación con otros misioneros y con alguno de ellos, pues dijeron, si a esto les matáis, a nosotros también, porque nosotras somos cristianas, así por las buenas. Se fueron. Y las quisieron echar 20 veces de allí. Vosotras, no, fuera de aquí, que no tenía nada que ver con esto. Somos cristianas, hasta aquí. Pues si sois cristianas vais a morir. Y vaya que se murieron. ¿Y cómo murieron? Es decir, Cristo habitaba por la fe en sus corazones. Para que arraigados y cimentados en el amor, ¿dónde se puede encontrar mayor amor que en esto? Todos los dones del Espíritu fortalecen el amor. Porque el don de ciencia, por ejemplo, fortalece el amor. El don de ciencia es un don que yo veo que está muy arraigado en esta casa vuestra. Porque el don de ciencia es llegar desde las cosas de este mundo a Dios. Y yo os veo con tanta florecita como tenéis, con tanta plantita, con tanto arbolito, con esta huerta que tenéis así, tan cuidada, poniéndole un petalito al Señor, petalito de flor, que no sé cuántos, digo, estas mujeres son mujeres del don de ciencia. Van al Señor desde el don de ciencia, porque el don de ciencia nos lleva al Señor. Al revés que el don de sabiduría. Porque el don de sabiduría es ver las cosas de este mundo desde Dios. Pero el don de ciencia es ver desde las cosas de este mundo a Dios. Y entonces salís por la huerta a trabajar, o salís por la huerta a plantar vuestras cositas, y un caqui o cualquiera de estas otras cosas que tenéis, pues os sirve para fortalecimiento también del hombre interior, para llevaros al Señor, para que otra persona que no tenga el don de ciencia, pues puede decir, va, qué tonterías, poner un petalito al Señor, o poner una rosa a la Virgen, o algo de eso. Pero cuando la pones, y la pones con un cariño interior, con un que viene del hombre interior, el fortalecimiento del hombre interior, se está realizando en ti, esto que dice San Pablo, el crecimiento del hombre interior, el fortalecimiento del hombre interior, que para eso los dones del Espíritu Santo son muy importantes. En un momento dado puede ser una fortaleza tremenda, como la de estos mártires que os digo, o como la de, nos cuenta San Francisco y Fray León. Pero en otros momentos, pues es el don de ciencia, con estas cositas que parece que no, pero que en definitiva cada uno pues recibe de Dios lo que Dios quiere. Evidentemente en el espíritu franciscano, el don de ciencia es muy importante. Porque San Francisco se pasó la vida predicando a pajarillos, cantando por ahí por el mundo las alabanzas del Señor. El día que yo visité San Damián, había un franciscano explicando el tema del convento de San Damián a gente, turistas. Y no se me olvida cómo contaba este hombre, hablaba de San Francisco. Y decía cómo San Francisco a los 44 años, ormai checo, ya ciego, que eso me impresionó mucho porque yo no lo sabía, a los 44 años, ormai checo, ya ciego, compuso el cántico de las criaturas. ¿Pero qué veía? Si estaba ya ciego, el hombre interior. El hombre interior de San Francisco, pues, cantó a las criaturas. Y las cantó maravillosamente, al hermano sol, a la hermana luna, a la hermana agua, al hermano lobo, a la hermana madre tierra, a todo, en definitiva. Entonces, digamos, 44 años, Dios mío, ya ciego. ¿Qué habría sido su vida? Tan joven, diríamos ahora, porque ahora 34 años, pues es un joven. Pero él ya estaba ciego. Ya le había hecho daño tantas cosas en los ojos, tantos virus y tantas cosas tendría. Y tanto no dormir, seguro que sencillamente le destruyó el hombre exterior. Ese hombre exterior del que habla San Pablo, que se nos va desvencijando como una tienda, se van aflojando los tensores y las clavijas, pero que cuanto más se desvencija la clavija y los tensores del hombre exterior, más se robustece el hombre interior en Jesucristo. De tal forma que San Francisco podía cantar el cántico de las criaturas de esa forma. El espíritu franciscano, pues, es un espíritu que está, digamos, perfectamente definido por el don de ciencia, que es el don que nos lleva de las cositas pequeñas y de las criaturas a Dios. Lo que pasa es que el don de ciencia no solamente son florecillas. El don de ciencia también se refiere a los acontecimientos de este mundo. Y acontecimientos de este mundo como enfermedades, como persecuciones, como eso que nos cuenta San Francisco, no querer recibirle en el convento. Y todo lo que sucedió con San Francisco al principio, cuando casi lo echan de su orden, pues realmente se conjuntaban ambos dones, el don de ciencia y el don de fortaleza, para vivir la vida como San Francisco la vivió. Cuando un dominico llega, por ejemplo, como yo, a un lugar donde hay espíritu franciscano, pues nota inmediatamente cosas que nos diferencian mucho. ¿Por qué? Pues porque a pesar de haber nacido en la misma época, y a pesar de tener digamos, bases muy comunes, como es la pobreza, y la pobreza radical, porque Santo Domingo tampoco quiso que los conventos tuvieran ni réditos, ni rentas, ni posesiones de ninguna clase. No quiso sacar a los conventos de la mendicancia por nada del mundo. Pero claro, ser mendigo y estudiar a la vez, pues era una cosa bastante difícil. Y aunque durante el tiempo de Santo Domingo no hubo posesiones, después no hubo más remedio que hacerlo, porque... Pero los santos, estos dos santos eran así. Y el Señor fundamentó en eso. Pero, como digo, se diferencian mucho. El don de los dominicos, más que el don de ciencia, es el don de inteligencia, el don de que procede fundamentalmente del conocimiento que la fe nos da, que recibimos de la fe por la por el don, pero no solo por el don, sino por el estudio de los misterios, de los misterios de la fe. Hay en todas las cosas, como sabéis muy bien, un primer elemento, que es la virtud. Y ese primer elemento podría ser, en este caso, el estudio, el esfuerzo humano por estudiar, pero después hay otro momento en el que ya no se estudia humanamente, porque con eso se llega a poco, sino que es el propio Espíritu Santo el que te inyecta en el alma la sabiduría divina, la sabiduría de Dios. Aquel famoso suceso de Santo Tomás de Aquino, que después de haber escrito, murió a los 49 años también, Santo Tomás de Aquino, o sea que murió a los 49 años habiendo escrito, pues bueno, pues montones de libros y montones de tomos y montones de todo, que uno no se imagina, sin luz eléctrica, sin... porque dentro de nada, pues a media tarde ya es de noche y ya cómo puedes escribir. Pues Santo Tomás escribió muchísimo y estaba a punto de terminar la Suma Teológica, solo le faltaba el 5%, el último tratado, que es el tratado de los sacramentos, de la Eucaristía en adelante, le faltó. Y todos los días Fray Reginaldo le llamaba a la puerta de su celda, le decía: Tomás, Fray Tomás, vamos a terminar la Suma, vamos a terminar la Suma, que nos falta muy poco, que ya falta muy poco, no dejes la obra incompleta. Y Tomás nada, y nada, y nada, con 49 años. Y entonces ya en un momento determinado le dijo Tomás a Reginaldo: mira, Fray Reginaldo, el Señor me ha hecho la gracia de poder estar unos minutos en el cielo. Y he visto cómo es el cielo, cómo es Dios y cómo son las cosas del cielo. Y entonces me he dado cuenta de que todo lo que he escrito es paja, pura paja. Por favor, te pido que no me hagas escribir más paja. Claro, ¿qué significa esto? Significa lo que es el don. En el estudio Tomás escribía y trabajaba para... pero el Señor le dio el don, un don muy fuerte, claro, como el que le dio a San Francisco para escribir el Cántico de las Criaturas, aunque distinto don. Y claro, una vez que has saboreado la dulzura de Dios y de las cosas del cielo, ¿cómo te vas a poner a escribir? Por muy genio que seas humanamente, ¿cómo te vas a poner a escribir eso? Ya no podía, ya no podía, ya no podía. Y no pudo, porque no lo terminó. Ya fue en el último año de su vida, y en ese último año, pues, ya murió. Entonces, cuando hablamos de estas cosas en lugares así como este, y en cartas como esta de San Pablo, pues tenemos que tener estar muy atentos a este doble factor de la virtud y del don. Y vivir a nivel de don, pues es una cosa maravillosa. Porque ahí es donde verdaderamente se realiza lo que es una vocación, lo que es vivir en una orden, porque las órdenes están fundadas a nivel de don. Tenemos, por ejemplo, el don de piedad. ¿El don de piedad en qué consiste? Primero hay una virtud. La virtud de la piedad consiste en que ames a la gente de tu casa. La piedad se refiere a la piedad familiar fundamentalmente, que ames a tus padres, que ames a tus hermanos, que ames a tu pueblo, que ames a la gente que está alrededor de ti. En eso consiste el don de piedad. Pero cuando el... No, consiste la virtud de la piedad. Pero cuando el Espíritu Santo te eleva la virtud de piedad a nivel de don y te da el don de piedad, entonces se ensancha y se profundiza muchísimo la virtud, de tal forma que no solamente amas a los tuyos, sino que amas lo que ama Dios. Con otras palabras, el don de piedad consiste en estar a gusto con las cosas de Dios. Estar a gusto en las cosas de Dios. Yo veo, por ejemplo, pues cómo se ha desarrollado esta semana aquí. Todos nosotros, la gente que hemos estado, que hemos pasado. Y es evidente que hemos estado, pues, en el Señor, hablando del Señor. Y hemos estado, pues a nivel del don de piedad. ¿Y por qué lo sé yo que hemos estado a nivel del don de piedad? Aunque no sea a grandes alturas, tampoco vamos a decir, pero sí a nivel del don. ¿En qué? ¿En qué hemos estado a gusto? ¿En qué hemos estado a gusto? ¿En qué hemos venido a gusto a las charlas? ¿En qué hemos compartido después un montón? En que durante, después de la cena todos los días, hemos tenido tales conversaciones que no hemos podido ni cantar las completas. Al final terminábamos en el propio comedor cantándole a la Virgen una salve o alguna otra canción, y terminábamos con la bendición y la última jaculatoria o la última exhortación de completas, que es el Señor nos conceda una noche tranquila y una muerte santa. ¿Y por qué? Pues porque estábamos hablando de las cosas del Señor, porque estábamos cantando las canciones del Señor, porque estábamos... Nunca hicimos juerga, nunca hicimos, de qué sé yo, pues cánticos puramente seculares, puramente humanos. No, no, eran cánticos de los de... Y algunos muy elevados, como la Rosa de Sarón. Es decir, puro cantar de los cantares. Y dale con la Rosa de Sarón. Y el Señor no se lo metía en la cabeza a algunos, yo creo que precisamente por eso. Para que siguiéramos cantando la Rosa de Sarón. Es evidente de que estas cosas no son del mundo. Es evidente de que no a todo el mundo le va una semana así. Y si a nosotros nos ha ido, y nos ha ido bien, y súper bien, y muy contentos, es porque el Espíritu Santo estaba dentro de nosotros, dándonos crecimiento interior, del hombre interior, y arraigados en Jesucristo y en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Hemos estado aquí simplemente por Jesucristo. Y dice, para que podáis comprender, sigue diciendo San Pablo, con todos los santos, lo que es la anchura y la longitud, la altura y profundidad, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que os vayáis llenando hasta la total plenitud de Dios, hasta el pleroma que decíamos estos días de atrás. Es decir, ¿qué significa eso de comprender la altura, la anchura, la profundidad y la longitud de las cosas del Señor? Pues mire, significa que Cristo habite por la fe profundamente en nuestros corazones. Y para eso, pues, está la comunidad, está el hablar de Dios, está el escuchar la palabra de Dios, está en hacer la liturgia, está en, no sé, en estar a tiro del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo vaya realizando en nosotros todo esto. Aquel que tiene poder para realizar todas las cosas incomparablemente mejor de lo que podemos pedir o pensar, conforme al poder que actúa en nosotros, a Él la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Así termina San Pablo este capítulo 3. La carta sigue todavía, pero que a nosotros nos ayuda precisamente a eso, a que mejor que lo que nosotros podemos comprender. Alguna de vosotras dijo al principio, nosotros teníamos preparados unos ejercicios así como muy muy ascéticos, o no sé cómo dijisteis.
De silencio, de recogimiento.
De silencio absoluto, de recogimiento absoluto. Y bueno, pues han resultado unos ejercicios de ruido absoluto, de charla absoluta. O de no sé cómo llamarlo. No sé cómo llamarlo, pero no sé, ¿vosotros creéis que no ha habido fortalecimiento del hombre interior? ¿Vosotros no creéis que Dios ha estado en medio de nosotros?
Sí.
Y que el Espíritu Santo nos ha fortalecido.
Sí.
Y que Cristo, se ha hablado de Cristo, y se ha hablado muchísimo de Cristo con todo el cariño del mundo. Es decir, desde la fuerza de la palabra, desde la fuerza del don. Entonces, ¿no será que el Señor no ha querido que nosotros individualmente, encerrados en nuestro silencio, revolviéramos nuestras cosas interiores? Porque el silencio muchas veces tiene ese peligro de revolver tu vida interior, de revolverla. Muchas veces la comunidad tiene la capacidad de comunicar mucho más que el silencio. La comunidad, la palabra del otro, el cántico del otro, las situaciones que hemos vivido. Porque ¿dónde está Dios más presente? Cuando un confesor confiesa en unos ejercicios espirituales, pues se da cuenta que el silencio, algunas personas que están constituidas ya en cierta altura, pues les puede ayudar, digamos, a nivel de contemplación. Pero la inmensa mayoría en silencio no le sirve para nada. Para nada. Nada más que para revolver sus heridas, sus propias miserias. Y no sabe qué hacer con el silencio. Más bien le revuelve. Lo que pasa es que, como dice San Pablo en Colosenses, te da sensación. El silencio muchas veces da sensación de piedad. Hacerlo en silencio da mucha sensación de piedad. Figuraos lo que dice San Pablo en los Colosenses. Vamos a ver dónde está. Por tanto, dice Colosenses 2, allá por el 16 en adelante. Por tanto, que nadie os critique por cuestiones de comida o bebida. Que si bebéis pitacho, ¿cómo es?
Pitarra.
Que si coméis botillo. Que nadie os critique de estas cosas. Pues San Pablo lo considera una tontería. Comer una cosa u otra. Es decir, hacer problemas de comer una cosa u otra. O también dice celebrar unas fiestas o unos novilunios o unos sábados. Esto se refiere a su tiempo. Todo esto es sombra de lo venidero. La realidad es el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa que la realidad es el cuerpo de Cristo? Que la realidad es la comunidad. El cuerpo de Cristo somos nosotros. No lo que comemos o dejamos de comer, no lo que hacemos o el comportamiento. Que nadie os prive del premio a causa del gusto por ruines prácticas. Que si del culto de los ángeles, que se obsesionado por lo que vio, vanamente hinchado por su mente carnal, que visiones de ángeles o visiones de no sé qué, en lugar de mantenerse unido a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, por medio de junturas y ligamentos, recibe su nutrición y cohesión para realizar su crecimiento. Y sigue diciendo San Pablo, una vez que habéis muerto con Cristo a los elementos del mundo, ¿por qué sujetaros, como si aún vivierais en el mundo, a preceptos como no tomes, no gustes, no toques, cosas destinadas todas a perecer con el uso y debidas a preceptos y doctrinas puramente humanos? Y dentro de estas doctrinas y preceptos puramente humanos, muchas veces hay tradiciones que vienen de lejos. Y una de ellas es la práctica del silencio en algunas situaciones. Y dice San Pablo, tales cosas tienen una apariencia de sabiduría por su piedad afectada. El estar en silencio todos estos días nos hubiera dado como sabiduría. Es decir, no sabiduría, sino, ¿cómo diríamos? Un cierto orgullo por su piedad afectada. Hemos estado en silencio. Hemos cumplido. ¿Con quién has cumplido? ¿Qué has cumplido? Dime qué has cumplido. Tales cosas, dice San Pablo, tienen una apariencia de sabiduría por su piedad afectada. Sus mortificaciones y su rigor con el cuerpo, pero sin valor alguno contra la insolencia de la carne. Sí, tú te has podido durante los ejercicios ayunar con tus mortificaciones, con el cuerpo, con tus rigores, con tus cosas, pero no tiene ningún poder contra la insolencia de la carne. ¿Qué quiere decir esto? ¿No te ha llevado a Jesucristo? Ha sido carnal, una piedad afectada. Has rezado mucho, has guardado mucho silencio, has hecho hasta prácticas de mortificaciones, pero ¿conoces mejor a Jesucristo? ¿Conoces mejor a los hermanos con los que has estado? ¿Has formado comunidad? ¿Ha habido amor entrañable de los unos para con los otros? ¿Ha habido un compartir verdaderamente cristiano entre los unos y los otros? ¿Se marcha la gente conociéndose y queriéndose y deseando volver a estar juntos? ¿O se marcha después de tanto silencio y tanto rigor, cada uno en su coche, tan tranquilo pero sin conocer a nadie, ni querer saber nada especial de nadie, como sucede en la mayoría de los ejercicios, que hay este tipo de silencio? Porque no ha habido nunca ningún compartir, ni siquiera en el comedor. Hay 40, 50 personas en los ejercicios en puro silencio y se marchan sin haberse conocido. Han hablado con el Padre, todos. Pero ¿y Jesucristo? ¿Tú te has estado Jesucristo? ¿No está Jesucristo en la comunidad? ¿No está Jesucristo en el hermano, en el rostro de los hermanos? ¿No está Jesucristo en el amor y en el cariño que ha habido entre unos y otros? ¿No está Jesucristo en el testimonio que nos hemos dado los unos a los otros de que estamos aquí simplemente porque queremos al Señor y cosas del Señor? ¿No hemos estado hablando de Dios o de cosas de Dios durante todo esta semana? Entonces, ¿no ha crecido el hombre interior en nosotros? ¿No ha crecido Jesucristo en nosotros? Según mi opinión, sí. Y el hecho de que la gente que se ha tenido que ir y los que mañana nos iremos y nos marchemos con el cariño puesto y nos marchemos con el agradecimiento de tu vida porque me has contado cosas de tu vida y con la ayuda de lo que tú me has hablado. Decía Julio Figar, este del que me habéis oído hablar, lo importante que es el testimonio. Si no cuentas nada de lo que hace el Señor en ti y de lo que y de tu testimonio, si no cuentas tu testimonio, alguien se muere de frío a tu lado. Si nosotros hubiéramos estado en silencio todos estos días y marcháramos muy llenos de piedad afectada, porque no hay otra piedad. No hay otra piedad.
No hay otra piedad.
No hay otra piedad. Nos hubiéramos muerto de frío los unos junto a los otros. Encima, que ha venido el viento que ha venido, que ha venido la lluvia que ha venido, que ha venido el frío que ha venido, que nos hemos tenido que duchar con agua fría por no ducharnos a la hora debida. Encima de todo esto, sin testimonio. Pues entonces tenía toda la razón Julio. Alguien se muere de frío a tu lado. Pues bien, nos marchamos calentitos. Y muy calentitos. No nos marchamos muertos de frío, porque nos hemos comunicado. Hemos vivido en plenitud. Aquí dice la palabra esta. Bueno, no, aquí no. Donde está, en Efesios, donde estábamos leyendo. Hasta llegar a la total plenitud de Dios. Pero no nos damos cuenta que la plenitud de Dios es comunitaria. No nos damos cuenta que la plenitud de Dios no es platónica, no es individual, no es tu purificación la que te lleva a Dios. ¿Qué adelantas con purificarte? ¿Purificarte de qué? De la materia. Tanta vida religiosa como ha habido purificándose de la materia, purificándose. Pero señora, no se purifique tanto, que este cuerpo que va a ser enterrado en debilidad va a resucitar. Sí, la pureza y la pureza. Porque vosotros sabéis muy bien que cuando uno vive en esa dimensión puramente de purificación y sobre todo separación de lo material, hay un contagio maniqueo ahí tremendo. ¿Qué es eso del contagio maniqueo? Pues que realmente despreciamos lo material porque creemos que lo ha creado el diablo, que no es de Jesucristo, que no es de Dios. Pero si está destinado a resucitar, claro que está bajo el pecado, no decimos que no. Pero, sencillamente, por el don de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, hemos nacido a un mundo nuevo y a una vida nueva. Con lo cual, hermanos, pues, esta misma semana ha sido para nosotros una auténtica enseñanza. Ahora, la piedad afectada, a lo mejor dentro de ti dice, no, pero es que los ejercicios de verdad, los que valen, siempre han sido de otra forma. ¿Y para qué han valido? ¿Para dejar los conventos vacíos, como están ahora? ¿Para qué han valido, dígame usted? ¿Para que estén las iglesias vacías de gente? ¿Para qué han valido esas prácticas? ¿Para qué han valido todas esas cosas? ¿Es que no está el Espíritu Santo haciendo una vida nueva ahora que se edifica fundamentalmente en una comunidad nueva, en un amor nuevo y en un testimonio nuevo de los unos para con los otros? ¿Es que no acabamos de aprender? ¿No acabamos de aprender? si viene una chica nueva? La metemos en nuestros rollos de hace 800 años. Y en vez de hablarla de Jesucristo y dejarla que ella perciba el amor de Jesucristo en la comunidad, le encasquetamos todas nuestras tradiciones desde el año 1206 para acá. Y al final dice la chica, pero bueno, yo es que me asfixio en medio de tanto polvo. Tanto polvo de los siglos. Yo lo que quiero es a Jesucristo, que para mí ha sido muy sencillo. Pues querer a Jesucristo y encontrarme con gente que hable de él. ¿Qué dice el Papa a los chicos? Un encuentro con Jesucristo dentro de la iglesia. ¿Pero qué iglesia? Que nadie entienda mal esto, la iglesia, sí. Dentro de un concepto amplio de gente. Dentro de tu iglesia, dentro de tu comunidad. Encontrarte con Jesucristo por obra del Espíritu Santo en tu comunidad. En esta comunidad que hemos tenido esta semana. Pero la iglesia es un abstracto. La iglesia es un concretísimo. Estos hermanos, estos. Si no amas a estos hermanos que tienes aquí, ¿cómo vas a amar a la iglesia? Están muy lejos. Y si no encuentras a Jesucristo con estos hermanos, ¿dónde le vas a encontrar? Por eso, hermanas, pues, el Espíritu Santo ha hecho muy bien en trastocaros todas vuestras piedades afectadas.
No lo ha tenido que tocar.
Porque lo estabais preparando muy mal. Pero ha salido todo muy bien. Y gloria al Señor.
Gloria al Señor.